Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
Finalmente se despejó la incógnita. Lo que iba a ser un choque de trenes terminó pareciéndose más a una aplanadora que a un choque de trenes. Lo digo porque la iniciativa de la reforma constitucional que permite el retiro de del 10% de los fondos de pensiones, esta iniciativa mereció un amplio apoyo en la Cámara de Diputados. Sobre las implicaciones políticas, no es necesario ver debajo del agua para dimensionar la derrota que sufrió el gobierno. Pero queremos hablar más allá de esta derrota. No queremos obviar tampoco el tema político, no lo estoy sacando de la agenda. Queremos hablar de las implicancias constitucionales que tiene la experiencia, este episodio, y lo vamos a hacer en esta edición de Terapia Chilense con el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil. Me da mucho agrado darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense. Bienvenido, Jorge Correa. Me acompaña en el estudio de Radio Duna Arturo Fontén. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Héctor. Muy bien. Hola, Arturo.
Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Hablemos de que esta iniciativa de reforma constitucional, entiendo que mañana será promulgada por el presidente de la República, y esa decisión despeja dos conjeturas que estaban circulando en los últimos días. Primero, la primera conjetura era la del veto presidencial, y la segunda conjetura era la de invocar al Tribunal Constitucional. Ambas dos fueron hoy día, quedaron disipadas. La primera, la del veto, digamos, porque el presidente no tendría un tercio de la Cámara para sostener el veto. Y la segunda, porque los propios parlamentarios de Chile Vamos consideraron inconducente apelar al Tribunal Constitucional. A ver, ¿qué saldo te deja, Jorge, esta experiencia a ti? ¿Qué reflexiones te inspira lo que ha ocurrido?
A ver, para sacar el asunto técnico, la razón de no ir al Tribunal Constitucional me parece a mí que es la misma de no vetar. Esto es porque el Congreso Nacional puede hacer lo que se le ocurra con el texto constitucional por dos tercios. O sea, puede cambiar cualquier lugar del o cualquier artículo o cualquier precepto constitucional por dos tercios. Entonces, no tiene ningún sentido, me parece a mí, llevar el asunto al Tribunal Constitucional. No veo qué argumentos se podrían hacer. La lección, yo creo, la primera es que el Congreso ha encontrado un modo de saltarse la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Esta está establecida para los gastos públicos y para la previsión, un mecanismo bien central en la historia constitucional chilena y que caracteriza, diría yo, al régimen político chileno, que la billetera fiscal esté en una sola mano.
Claro, eso y la maneja el presidente de la República.
Claro, eso ha sido una larga historia que comienza cuando se reacciona en contra del parlamentarismo de por parte de Arturo Alessandri, y se refuerza después en los gobiernos radicales y termina de reforzarlo Eduardo Frei Montalva con la gran reforma de 1970, donde controla ahora la iniciativa en materia de previsional. Yo creo que eso es lo principal que se rompe. O sea, el Congreso Nacional encuentra un algunos lo han llamado un resquicio, los otros dicen que es perfectamente constitucional. Lo importante es que encuentre un modo, sea este torcido o claro, encuentre un modo de quitarle la billetera al presidente de la República. Y eso puede ser, este puede ser el comienzo de una seguidilla bien significativa, o puede ser solo el episodio producto de la pandemia. Varios dijeron de que era muy excepcional, de que era solo por esta vez, pero en fin, hay presentados proyectos de que afectan el régimen tributario. La reacción, sin embargo, del presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados ha sido distinta que en el otro caso. Dijo que esta no iba a ser una tramitación exprés, pero me parece que la discusión pasa a ser de contenido y no de forma, porque una vez que tú te saltas la forma, o sea, una vez que tú dices, okay, vamos a quitarle la billetera al presidente de la República por la vía de normas transitorias de la Constitución, me parece que no hay forma de distinguir un proyecto de otro. En esa materia puedes decir que el proyecto es malo, pero no puedes decir, después de haberlo aceptado, que es inaceptable porque la billetera tiene que estar en una sola mano.
Claro, y tampoco lo puedes desconocer, tampoco lo puedes vetar, tampoco puedes decir, no, esto es inconstitucional, porque tal como tú señalas, si el presidente dice que es inconstitucional y lo veta por esa razón, lo más probable es que el Parlamento acuerde que a partir de ahora eso es constitucional, digo. O sea, claro, apruebe otra reforma más.
La iniciativa exclusiva del presidente. Si tú pusieras la idea de que la iniciativa la tiene el presidente, bueno, esa regla de que la iniciativa la tiene el presidente, o sea, el régimen político chileno, es de 3/5. O sea, tampoco podrías oponerte por esa razón. Tendrías que oponerte solo en lo estrictamente constitucional, al margen del desorden en el régimen político. Pero claro, el régimen político, insisto, es disponible por 3/5. O sea, tú no podrías decir, es que me están quitando la iniciativa exclusiva. Sí, señor, pero eso lo estoy haciendo por 3/5.
Oye,
entonces, constitucionalmente, me parece a mí que tú no puedes ir al Tribunal Constitucional a decir, oiga, se ha violado la Constitución porque el régimen político está cambiando. No, pero si está cambiando por 3/5, que es la regla con la cual puedes cambiarlo.
Claro. Pero ¿no te parece que hay una diferencia, Jorge, entre hacer esto en una situación de emergencia especial que mover la norma misma? ¿O crees tú que esto, como venía de antes, en distintas iniciativas que implicaban gastos y que de alguna manera algunos parlamentarios promovieron y los primeros pasos, las primeras etapas de los proyectos avanzaron, ¿tú crees que hay una especie de voluntad por parte del Parlamento de compartir la billetera? ¿O es una cosa excepcional para este caso?
No lo sé, eso está por verse. A ver, había varias iniciativas, ¿no?
Sí, pues, me estoy acordando, porque tú...
La del postnatal,
por ejemplo,
la vía de un acuerdo.
Claro, está la del postnatal, está una cosa que se nos olvidó ya con el paso de los meses, que es la jornada de 40 horas.
Claro,
implicaba gasto, ¿no? Sí.
Esta no es la primera iniciativa. Ahora es el comienzo de 2 años hasta que tengamos nueva constitución o de qué sé yo, de una seguidilla de este tipo de proyectos. Bueno, la tentación va a estar. O sea, algunos parlamentarios van a intentar mover esa ocupar esta herramienta. Y pueden ocuparla por la vía de proyectos muy populares, porque si tú puedes repartir beneficio con presupuesto público, bueno, yo creo que desde luego se van a multiplicar las iniciativas. Yo
sí, claro.
Eso lo creo. Ahora, ¿el Congreso va a estar disponible para eso o solo lo estuvo para esta ocasión por la pandemia?
Esa es la duda.
Ahora, si yo te preguntara, yendo más allá, pensando en la nueva constitución, tú que conoces bien el ambiente, los constitucionalistas, y conoces bien el mundo político, ¿cuál es tu sensación respecto de esta norma? ¿Tú crees que tiene posibilidad esta norma, que, como tú dices, tiene una historia que se remonta a Arturo Alessandri Palma y pasa por radicales y por Frei Montalva? ¿Tú crees que puede perdurar, o es el tipo de norma que no va a quedar en la nueva constitución? ¿Cómo crees tú que va a ser esa discusión?
Hay una crítica muy generalizada al presidencialismo reforzado que tiene la Constitución chilena, y yo creo que es una crítica razonable, porque de alguna manera tú pierdes representatividad por esa vía, le quitas poder al Congreso, pierdes la en deliberación pública, etcétera. Pero lo que es claro, me parece a mí, es que un régimen electoral representativo que gana en representación, es muy difícil que conviva con un presidencialismo débil, o con un régimen semipresidencial, o con un parlamentarismo, porque finalmente lo que hace que funcionen los regímenes políticos son coaliciones estables. Entonces, si no hay coaliciones estables en el Congreso, la manera de conseguir coaliciones estables es perder en representatividad. O sea, cuando Francia se movió al régimen semipresidencial, bueno, terminó con distritos uninominales, o sea, sí, donde se elegía a uno que obtenía la mayoría absoluta, con lo cual tú aseguras, es más fuerte que el binominal todavía, aseguras coalición. En Estados Unidos funciona un presidencialismo bastante más débil que el chileno. Piensa que en Estados Unidos el presidente de la República no tiene iniciativa de ley en ninguna materia. Así de más débil es, a pesar de que es muy fuerte. Pero en el régimen norteamericano hay dos partidos y no hay más. Entonces, un sistema fragmentado de partidos es difícil que que funcione con un sistema que no sea el presidencial reforzado.
Jorge, queda alrededor de año y medio de gobierno y da la impresión, en función de lo que señalas tú, da la impresión que estamos pasando de un sistema presidencial a un cogobierno entre el ejecutivo y el legislativo. ¿Hay algo de eso o no?
Sí, yo creo que sí. Ahora, yo creo que no ha habido un cogobierno porque Piñera se ha negado a asumir esta situación y a establecer un sistema de cogobierno. Mira, por ejemplo, cuando se obtuvo el acuerdo de los 12.000 millones, si Piñera hubiera llamado a todas las fuerzas políticas y hubiera dicho, mire, esto es muy virtuoso, yo llamo a las fuerzas políticas, ahora vamos a discutir cómo lo vamos a gastar, cuánto en reactivación, cuánto en esto, y lo hubiera comprometido a todos en ese proyecto, yo creo que no está en el brete en que está, porque salió con sus ministros y no con los líderes de la oposición a hacer el anuncio, y después se guardó las cartas para decir en qué los iba a gastar desde su punto de vista, o sea, cuál era la ayuda para la clase media. Entonces, no ha decidido compartir el poder. Ahora creo que le va a resultar más difícil. No sé si la oposición estaba en ánimo de compartir el poder, porque cuando tú compartes el poder, compartes la responsabilidad.
La responsabilidad, claro.
Es mucho más popular hacer la iniciativa del 10% que firmar con el presidente de la República hasta el último centavo de los 12.000 millones de dólares, porque ahí vas a dejar cosas fuera.
Claro que sí.
Entonces, pero yo creo que no sé si hay ánimo de compartir el poder. Yo creo que es una gran pregunta y que ahí está probablemente la armonía con que vamos a vivir las razonables políticas públicas con que vamos a vivir el próximo año y medio o las sucesivas crisis que vamos a vivir.
Ahora, no es la primera vez, Jorge, que este país podría cambiar el régimen político sin cambiar profundamente la Constitución, ¿no? La Constitución del año 1833 rigió hasta el año 25 en Chile y permitió, digamos, sin cambiarle una línea a esa Constitución, la instalación del régimen parlamentario después del triunfo de la Revolución del 91.
Así es. Es lo que los académicos llaman las mutaciones constitucionales. Esto es que ahí se producen transformaciones sin cambiar una letra del texto de la Constitución. Lo que de paso prueba que más que lo que la Constitución diga, es lo que las sociedades, los jueces, pero sobre todo los poderosos, hagan con el texto constitucional. Este es otro ejemplo, digamos. Cómo la pérdida de poder del presidente de la República deviene en eso. Ya vivimos un presidente sin un tercio en el Congreso, fue el final de Jorge Alessandri Rodríguez.
¿Eh? Sí, sí.
Ahora, la diferencia, claro, con un régimen parlamentario real es que no hay disolución del Parlamento. Entonces, Entonces lo que tenemos en ese periodo llamado parlamentario es una especie de gobierno de asamblea, ¿verdad? Que es un poco claro. Lo que tendríamos en esto que llaman ahora parlamentarismo de facto. En realidad no es parlamentarismo, es un régimen de asamblea.
Oye, perdóname, Jorge, yo soy ocurrente después de mucho, pero dijiste que Jorge Alessandri había gobernado Chile. Es cierto que él perdió el tercio, pero cuando entran los radicales recupera el tercio, pues.
Sí.
Claro. No, o sea, él perdió el tercio cuando gobernaba con el Partido Liberal y el Conservador, nada más.
Claro.
Después viene una elección, él pierde el tercio y ahí
rearma
el gobierno y ahí entra Carlos Martínez Sotomayor, entre otros.
Y Charrita Martínez.
Exactamente.
Bueno, esa fue la fórmula en buena parte del siglo XX,
claro,
de enfrentar las crisis más graves, de llamar a los opositores o a un grupo de los opositores a conformar el gobierno. Yo no me imagino que eso ocurra ahora, pero esa es la fórmula del siglo XX.
No hay agua en la piscina, ni en la piscina del oficialismo, ni en la piscina de la oposición para eso, yo creo.
Ni en la personalidad del presidente probablemente tampoco,
Oye, Jorge, hay mucho ambiente, como tú has dicho hace un rato, en pro de un sistema semipresidencial. Se critica mucho que este presidencialismo, este hiperpresidencialismo, genera este tipo de crisis y no hay manera de zanjarla. Y por otra parte, a renglón seguido, se dice, bueno, tenemos un hiperpresidencialismo, tenemos que ir a un sistema semipresidencial. Pero pareciera que el sistema semipresidencial, por ejemplo, el francés, le da al presidente un poder muchísimo mayor que el que tiene el presidente nuestro. ¿No te parece, tío?
Yo creo que ninguno de ustedes, yo por lo menos no logro recordar el nombre del primer ministro francés. En cambio, todos sabemos que el presidente es Macron. Yo creo que los sistemas semipresidenciales no existen mucho. Pues me van a tildar de ignorante mis colegas y qué sé yo. Pero yo creo que se transforman rápidamente en presidenciales o en parlamentarios. Y el régimen parlamentario funciona con algunas condiciones.
Sí,
pues. No puedes, es muy difícil tener, creo yo, sin ser un experto en esta materia, un sistema electoral proporcional con dispersión de partidos.
Claro.
Conjuntamente, porque tienes que formar el bloque de gobierno. Sí. Lo otro que necesita es un Estado que pueda funcionar en los momentos en que se destruyen coaliciones y se arman otras, un Estado que pueda funcionar al margen de la conducción política. Eso creo que es impensable en la realidad chilena.
Como funcionó, ponte tú, Bélgica, que entiendo que estuvo como casi 2 años sin gobierno.
Claro, necesitas un aparato estatal muy consolidado, muy profesional, que no es la característica del Estado chileno. Entonces habría que reformar el Estado antes que ir a un sistema parlamentario.
Aparte de que
no es fácil la cosa. Porque hay mucha adhesión a la idea de quitarle poder al presidente, pero también hay mucha adhesión al sistema proporcional de elección para poder mantenerla o tener claro. Esa representatividad, digamos, de una sociedad que es diversa. Entonces, las dos cosas yo creo que no funcionan mucho, sin ser un experto politólogo, pero parece que no funcionan mucho, por lo menos en una cultura de como la chilena.
A eso se agrega que parece difícil de imaginar que una persona elegida en un distrito particular por el pueblo, luego pueda ser elegido, digamos, primer ministro, jefe del
pase
gobierno,
a ser
digamos,
ministro.
Pase a ser claro. Por una decisión de otros señores claro. Que por los que uno no votó. Es muy ajeno a la mentalidad chilena. Yo creo que la idea de que uno votó por el presidente que va a gobernar está muy enraizada en Chile.
Es bien ajeno. Ahora, en los países con sistema parlamentario, la gente sabe que va a votar por Pedro Sánchez para que gobierne, digamos. Cuando tú votas una coalición, sabes quién va a ser el líder de la coalición. Eso se construye con una larga cultura, que no tenemos, ciertamente.
Claro, y eso es como una presidencialización del parlamentarismo, en rigor, digamos. Pero efectivamente hoy día todas las campañas se hacen sobre la base de una figura por la cual tú no votas, pero tú votas por otro. Por otro, a través de otro votas por esa persona.
Pero de alguna manera por un programa.
Y por un programa.
Tiene ventajas, ¿no?
Pero es
un cambio de cultura muy grande.
Muy grande.
Porque la gente en Chile vota por personas. El problema es que abandona a las personas luego, o sea, el presidente Piñera que gana 60% y a los dos años no tiene ni un 10%.
Claro. Pero este caso ha sido un poco particular, digamos, o sea, ha sido bastante fuerte lo que le pasó, digamos, no ha sido la norma.
¿Estás de acuerdo, Jorge, en que el sistema parlamentario supone mayor responsabilidad y mayor disciplina también de parte de los propios parlamentarios?
Mucha disciplina, digamos, porque si tú te desalineas,
todo el fenómeno del discolaje, por decirlo así, puede hacer caer el gobierno, digamos. Entonces no es gratis, digamos, ser díscolo.
Tienes el arma de la disolución. O sea, claro. En el fondo, si tú te pones muy disco, lo empiezas a arriesgar a que se disuelva el Parlamento y pierdas tu escaño. Entonces, eso es un arma muy potente, que hoy día el sistema presidencialista no existe.
Claro. Así es.
Entonces, a mí me da la impresión, lo que me llama a mí la atención es que, por una parte, sea esta cosa como de quejarse contra el hiperpresidencialismo y luego una cierta preferencia por construir algo que obviamente tiene más poder. O sea, Macron puede disolver el Parlamento.
¿Tú dirías, Jorge, que más importante, o sea, la verdadera crisis que estamos viviendo se genera más bien en el sistema electoral o se genera en el hecho obvio, digamos, de tener un poder legislativo que tiene una mayoría de un signo político y un poder ejecutivo que tiene otro signo político? ¿Qué es más importante para ti?
Yo creo que el sistema electoral juega un rol bien importante, pero aquí los comportamientos, la cultura y el ánimo juegan, creo yo, el rol fundamental. O sea, los gobiernos de la Concertación fueron todos gobiernos con minoría en el Parlamento, en una o en ambas cámaras. En el Senado al menos, producto de los senadores designados y del binominal. Y fueron gobiernos que... puede que podríamos discutir mucho rato por qué llegamos a la crisis política, pero fueron gobiernos que hicieron buenas políticas públicas, ¿eh? O sea, logramos que saliera mucha gente de la pobreza, logramos un crecimiento económico. En ese sentido, no es un axioma decir, los presidentes sin mayoría en el Congreso no funciona.
Quedan con las manos atadas para siempre.
El régimen presidencial chileno funcionó bastante bien con presidentes con minoría, porque había otro ambiente político y la gente negociaba y encontraba fórmulas. Ahora ese ambiente no está nomás. Y eso es cultura pura y dura, digamos. Ahora, aumentada por la fragmentación del sistema proporcional.
Sí. En ese sentido, el cambio de la ley electoral, ¿tú crees que ha tenido un efecto negativo porque ha fragmentado demasiado la representación parlamentaria?
No sé si negativo, pero claro, ha fragmentado, eso es negativo para la formación de coaliciones, ha aumentado la representatividad. Yo no sé en qué crisis estaríamos si el Frente Amplio o esa generación y ese grupo no tuviera representación
debajo de la
parlamentaria,
mesa,
claro. Porque estarían en un muy el Partido Comunista, digamos, estarían en mucho más en la lucha callejera, entonces
estarían en los márgenes.
Este es el equilibrio complicado, digamos, ¿eh? Cómo lograr que estén todos arriba de la mesa, que haya representación y al mismo tiempo que hayan coaliciones. Eso pasa por porque el sistema institucional sea armónico, pero también pasa por los estados de ánimo del país, yo creo que y de los políticos. Yo creo que una política tan criticada, esto de la clase política, son todos culpables, qué sé yo, lleva a que la gente actúe crispadamente, porque están en el banquillo los acusados. Si uno cuando está en el banquillo los acusados sale a patar. El viejo cuento de que las bestias patean cuando están encerradas es cierto, ¿eh? No quiero ser peyorativo ni mucho menos, pero yo creo que un grupo que ha estado tan y está tan fuertemente cuestionado con y sin razón tiende a actuaciones anómica o de rencillas. En cambio, mientras el Parlamento tuvo prestigio actuaba con más prestancia y con más seguridad y con menos reyerta.
Ahora, dentro de todo, oye, conversaba antes de iniciar esta conversación con Arturo Fontén, y él señalaba que había una... no era igual, había un cierto cambio en el tono de la Cámara de Diputados respecto de la discusión que se produjo en el Senado. Con todo lo libreteada y con todo lo inflexible y con todo lo polarizado que fue, el nivel de discusión en el Senado, apuntaba Arturo, era mejor, era con alguna mayor densidad.
Mira, mi experiencia es esa, ¿eh? En el Senado yo lo que veo las veces que me ha tocado ir es los senadores oyéndose unos a otros, dándose razones. Puede que yo nunca había visto que comprometieran sus votos antes, pero en fin, en el debate se dan razones, se rebaten, etcétera, etcétera, sin descalificaciones personales, salvo casos muy excepcionales. En cambio, en la Cámara de Diputados hace mucho tiempo que estamos viendo la entrada con carteles. La entrada con carteles es la negación misma del Parlamento. Si parlamentar viene de usar la palabra, de usar la argumentación, la democracia se funda en la deliberación. Entonces, cuando tú entras con un cartel donde además le sacas la madre al otro o lo descalificas al otro y lo tratas de fascista, de qué sé yo, y no vas al argumento que está dando, yo creo que eso hace imposible el funcionamiento de la democracia y desprestigia al órgano.
Pero dime una cosa, esto de que los parlamentarios entren ya con el voto públicamente comprometido, ¿es común? ¿Desde cuándo? ¿Cómo comenzó esto?
En la Cámara de Diputados, ¿cuánto llevará? ¿Unos 5 años? Con banderas primero. Sí. Yo creo que es el espectáculo que a mí más me decepciona o que más me asusta de la política chilena, ¿eh? Porque yo creo que la democracia es deliberación, es argumentarse, puede que yo sea muy racional, ¿eh? Pero yo creo que la democracia descansa en eso, en darse y oírse argumento en público y teniendo que dar cuenta públicamente de ello.
Por eso mismo es que la gobernabilidad del país está bien difícil, bien complicada, ¿no?
Así es. Somos militantes antes que parlamentarios,
¿eh? Exactamente. Jorge Correa Sutil, quiero agradecer esta conversación que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilense. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Yo les cuento que Cuero de Vaca es una garantía. ¿Garantía de qué? Garantía de ser un restaurante, el mejor restaurante en carnes premium de Santiago. Es también Cuero de Vaca un espacio acogedor, grato, para juntarse. Es una carta en permanente renovación y es una tradición de 20 años de excelencia. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Los dejo invitado para mañana viernes en el programa de fin de semana. Muchísimas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.